Hola y saludos a todos. Bienvenidos a otro episodio de este podcast, este proyecto que cada semana pues trata de analizar y de comentar lo que ha ocurrido en esta última semana. Esto es El Jalón de Oreja, un proyecto que se produce y se realiza desde San Francisco de Macorís en la República Dominicana. Jesús Daniel Villalona estará con ustedes para, en este episodio, como ya les dije, pues hablar de lo que ha ocurrido en esta semana. Y conmigo, como cada episodio, pues me acompaña el profesor Carlos Paulino. Saludos, Carlos.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende del lugar y el momento que nos estén viendo aquí y fuera y más allá. Aquí estamos para todos, para ver un poquito analizando esta semana y de lo que pueden venir en estos días.
Una semana, Carlos, que pues nos ha dejado muchas cosas, ¿verdad? Tanto a nivel nacional como internacional. Y como siempre, primero hablamos de lo que ocurre a nivel internacional. Y rapidito, óyeme, el Bitcoin sigue cayendo de una forma estrepitosa. Esta mañana lo vi, creo que ya en 19, a 19 mil dólares. Estaba cuando antes estaba en 45, llegó a costar, si mal no recuerdo.
No, llegó a costar 70 mil. Yo recuerdo que lo llegué a ver en 70 mil. Y yo viéndolo ahí, no sé si ha variado mucho ahora, pero estaba en 18 y algo. Parece, según experto, que se mantendrá entre los 20, ahí sube a 22, baja a 18, ahí se queda en los 20. Esperemos que se quede así, porque hay mucha gente en verdad que depende de eso y es un poquito fuerte. Y sé que deben estar muy, muy preocupados, porque en verdad a 20 es un precio bueno, pero para quien lo compró a 30 o a 40, no es un precio bueno.
No, es eso, una pérdida, claro que sí.
Y de eso pregúntenle a Bukele.
Sí, de que hablamos en un episodio anterior también sobre, o sea, el impacto de la caída del Bitcoin, ¿verdad? Y cómo afectaría a El Salvador, que lo hablamos que prácticamente estaba declarándose en quiebra. No sé qué ha pasado con Bukele ahora, últimamente, con este pánico que hay en el Bitcoin.
Bueno, Bukele está ahí, dicen que el programa que hizo de una supuesta redada contra las mares y cosas, ahí tiene yo creo que 40 mil y pico de gente presa, no sé cómo va a ser para mantenerlo, pero lo tiene ahí. Fue para desviar la atención, porque en verdad eso de Bitcoin lleva al Salvador en default. Si no, y el Fondo Monetario le puso una condición, ellos lo ayudan si deja de coger el Bitcoin como moneda de curso legal.
Ay, ay, ay. Qué bobo tiene ahí Bukele allá en El Salvador. Y destacar que hoy domingo son las elecciones en Colombia, O sea, que a esta hora la gente de Colombia está votando en una segunda vuelta de las elecciones. Después de una última semana tremenda, de campaña. Ya desde el lunes o martes, me parece, ya no se publican encuestas, pero han ocurrido cosas en Colombia que han debido influir en la opinión pública de la gente de Colombia, sobre todo ese rejuego ahí, esa voltereta con la celebración del debate que al final no se celebró.
No, voltereta, el señor Hernández le dio vuelta y vuelta hasta que consiguió, porque no le conviene en sí. Pero las elecciones están ahí muy, muy apretadas. Hasta ahora hay un 7%, puede ser que hasta un 10% de la gente decida votar en blanco. Cual le haría mucho daño a los dos, porque al principio aparecieron unas filtraciones a Petro, donde hablaba de fake news, de cosas, de vanas, que se hablan siempre en los pasillos. Después últimamente apareció el señor Hernández bailando en un yate en Miami. Hay que ver, porque Colombia es una situación que es que la hace más compleja, y es la cantidad de gente que decide no ir a votar. Y eso no he visto que hayan dicho las encuestadoras.
Esa parte es muy delicada sobre las elecciones de Colombia, que pues las encuestadoras no toman en cuenta y todo. Pero ya ahorita, ¿verdad? Porque, o sea, este episodio sale como siempre en horas de la mañana. Ya en la tarde, estaremos ahí en las redes sociales, ya eso de las 5:30 de la tarde, pues de seguro sabremos ya un resultado. Porque si algo tienen las elecciones de Colombia y el proceso electoral colombiano, es que los votos los cuentan de una vez. Así que a las 5:30 estaremos por ahí en las redes. A eso de las 5:30 ya estaremos hablando sobre el resultado y obviamente pues poniendo nuestro punto de vista sobre ese proceso electoral. Así que vamos a tener una noche Vamos a tener una noche electoral muy movida en Colombia. Noche electoral, pero que en realidad es hasta las 7 de la noche, que hay sol todavía.
Y con respecto a las elecciones de Colombia, a diferencia de la UAS, en donde se hizo elección el miércoles pasado, y aún no han contado el 80%, donde votaron 3.000
Oye,
gente, lo cual demuestra la sinvergüencería que ahí hay. Usted a las 7 ya se, no a las 7, para mí a las 6 ya usted va a saber tener claro quién ganó. Y usted a las 7
sí.
de la no, a las 6 de la mañana de la tarde, yo en las otras elecciones a la casa salía a las 6 de la tarde y ya yo sabía quién iba arriba y quién iba abajo, quién iba a ganar ya y quién eran los que iban. Ya a las 6 de la tarde, mucho antes, pues ya tenían el 70%. Son lo que hay, Venezuela ha venido cayendo, pero con el conteo de votos rápidos también siguen siendo muy, muy buenos.
Sí, eso es verdad.
Así que los que sean de diferentes bandos, si quieren salir a celebrar, que esperen a eso de las 7, que ya temprano se sabe quién ganó y quién perdió.
Así es. Y la próxima semana pues estaremos ya haciendo un análisis más, vamos a decir profundo, en verdad, entre comillas, sobre esas elecciones en Colombia. Y bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, otra semana más, otra semana en la que pues se ve que no se sabe a dónde va a parar ese conflicto.
Sí, se ha vuelto un poquito estancada. Muchos medios grandes, muchas veces suben ciertas fake news, medios grandes como The Guardian, eso es sorprendente, pero así es la guerra. Han subido mucha información extraña, igual que RT de Rusia, sube informaciones confusas. Lo que
Sí.
sí es que hasta ahora se parece todo estancado en Severodonetsk. Parece que ellos están tratando de sacrificar al máximo. Hasta ahora han estado diciendo las fuerzas ucranianas, que dicen que perdieron entre 100 y 200 por día. Los rusos ya, Occidente no dice, lo que dice una especie de estancamiento. Algunos analistas, uno ve, dan la idea de que está estancado, porque Ucrania se puede dar el lujo de gastar cuantas bajas quiera, porque tiene una masa disponible increíble, hay de voluntad, puede mandar a sus muchachos jóvenes a morir. Entonces, prácticamente ahora parece que la balanza se volteó. Están muriendo más ucranianos, pero eso no significa que están perdiendo más terreno, sino simplemente que ellos ven que tienen una masa grande muy fuerte y piensan que así pueden debilitarlo. Es una estrategia que se ha hecho siempre. Y están ahí. Está ahí, la batalla está media cerrada. Ucrania recupera algunas cosas, como en Kharkov, pero de repente vuelve a ver si las recupera y ahí se van. Lo que sí más destacado fue que según se ve ya fueron, a comienzo de semana se estaba rumorando eso. Algunas fuentes prorrusas lo estaban subiendo. Luego la Europress lo subió. Luego de Telegram, no, The Guardian subió una información ahí media confusa. Pero RT ya hoy lo confirmó, porque presentó videos y cosas. O sea, RT es la voz oficial del gobierno ruso. O sea, ya usted más o menos tiene una idea de otros medios en donde dice que sí, que tienen dos prisioneros marines de Estados Unidos. Creo que uno sirvió en la guerra de Irak. Y están ahí. Por lo menos salieron vivos. No sé cuántos han muerto, pues supongo que han muerto muchos. Y veremos, porque antes lo presentaban ellos riéndose por los lados de Kiev, pero hace tiempo no presentan esa gente. Sí, la vanguardia de España subió unos videos, ellos combatiendo en Severodonés. Pero en Severodonés hay una situación muy compleja, porque creo que todos los puentes ya fueron derribados con la ciudad cercana de Luchansk. Entonces, no sé, los soldados que quedan ahí son prácticamente carne de cañón. Y si existe esa gran masa de soldados que quedan ahí, prácticamente serán capturados por los rusos. Porque los rusos,
Ay, ay, ay.
prácticamente donde la tienen difícil, es para Krasnodar y Luhansk. Krasnodar y otra ciudad, no recuerdo, está un poquito más lejana, porque Severodonetsk es una ciudad como San Francisco de Macorís, así más o menos. Pero se ha vuelto una especie de Stalingrado para todos. No tan fuerte como lo que se vivió en Stalingrado en aquel tiempo, pero sí puede ser una batalla que se lleve entre 5.000 a 10.000 bajas.
Es difícil, está muy difícil. La situación en Ucrania está estancado y vamos a ver cómo es que esto va a llegar pronto a un final. Y Y destacar que si bien no se ha llegado a una tercera guerra mundial por este conflicto, pero sí a lo que se ha llegado es a una recesión mundial. Casi estamos en recesión mundial, ¿eh? Es algo similar a lo que ocurrió con la guerra de Irak, ¿eh? Porque la guerra de Irak, impuesta por George Bush, cuando era presidente de Estados Unidos, a la larga llevó a una recesión mundial, la recesión del 2008. O sea, ahí yo no espero, si alguien me dice que estoy equivocado, pues me puede decir, me puede corregir, yo no tengo ningún problema. Pero hay una relación entre lo que, entre esa guerra de Irak, que se derrochó millones de dólares, con la crisis que desembocó en la recesión mundial de 2008.
Sí, el mundo puede ser que esté en una recesión, porque esto fue una estocada muy fuerte. Entonces está ahí, porque prácticamente el COVID dio muy duro, se ha crecido Ucrania en alimentos y cosas. Está ahí. Por eso es que ahora mismo la ayuda que le están dando a Ucrania, si se fijan, como que ya no se mencionan tanto. Y mayormente se ve a Ucrania pidiendo mucho, pidiendo, pidiendo, pidiendo. Francia, por ejemplo, es el jugador mejor que tenemos ahí, porque aunque parezca increíble, Francia juega doble banda. Por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, cuando estaban bombardeando a Serbia, cuando eso era, se llamaba Yugoslavia, ellos estaban bombardeando a Serbia, pero por otro lado le avisaban dónde iban a bombardear. Decían, vamos a tal hora a bombardear tal lugar. Y si eso fue con Serbia, ¿qué ustedes creen con Rusia? Entonces, no se sorprendan que. Y Alemania ni decir, porque a Alemania lo único que le interesa es la economía. Y que salga todo bien. Y si está negociando ahora con Rusia en momentos de tanta turbulencia, imagínense cuando la guerra no esté. Entonces, ellos no quieren una Alemania, una Rusia de espalda hacia ellos, ni ellos de espalda hacia Rusia, que es un vecino demasiado grande al lado. Es como nosotros que digamos, no queremos nada con Estados Unidos.
Bueno, ahí está, eso es lo que está ocurriendo y con la cuestión de la invasión de Rusia a Ucrania. Y ahora, pues ya luego de este repaso internacional, ahora nos centramos en los dos temas que han sido, pues, de tendencia, los que han sido, los que han copado titulares y tertulias aquí en la República Dominicana. Quédese con nosotros en este podcast, El Jalón de Oreja.
¿Qué ha pasado con esto? Ellos no han tenido tiempo de agarrar un grupo de personas y coaccionarlas allá en la cuarta planta de la Procuraduría. Y eso lo saben todos ellos, bajo el argumento ahora de que estamos obstruyendo la investigación. Que nunca un documento donde nosotros estamos obstruyendo a nadie. Aparte que la obstrucción no es una figura punitiva.
Es importante resaltarles que el 29 de junio del año 2021, aquí hubo un allanamiento previo. Aquí está el acta de allanamiento, donde ese día yo estuve presente cuando dos miembros del Ministerio Público ya previamente, en ese día realizaron un acta de allanamiento. Sin embargo, en el día de hoy se presentan nuevamente a estos fines.
Cautaron, no se allanaron. Eso significa que esos bienes irán al proceso para que un juez decida sobre el decomiso de esos bienes que a juicio del Ministerio Público han sido adquiridos con dinero sustraído de los fondos públicos.
Esta semana el procurador, ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pues ha sido noticia, ya que pues continúa su caso, continúa la investigación que pesa contra él, la acusación, que no sé, no recuerdo ya si se presentó la acusación, que está trabajando, que ya trabajó el Ministerio Público contra él por las irregularidades que, según se ha dado a conocer, pues hizo o estuvo implicado durante su gestión como Procurador General de la República.
El Ministerio Público parece que ha decidido agotar todos los trámites. Parece que si tú te retratas, por lo menos no entrega tiempo, te pueden dar unos 18 días. La defensa, como siempre, Jean Alain, igual que con Adán Cáceres, cuando ve que el ministerio se retrasa, dice que no tienen pruebas, que no tienen cosas, pero al final aparecen un montón de pruebas, un montón de cosas. Por ejemplo, estaban diciendo que no hay pruebas de sobrevaluación en la Victoria. Pero
sí, sí, dijeron incluso que la Cámara de Cuentas publicó la auditoría que no había sobrevaluación el arma Victoria, y eso ya fue desmentido.
Sí, porque ellos tampoco no presentaron la prueba. No presentaron la prueba, y lo que sí no enteramos fue que mejor le embargaron más bienes. Y la oficina que estaban utilizando los abogados ya no la van a usar, van a tener que alquilar otro local. Lo que sí es que ellos han servido para de inundar. Wow, mira, aquí hay gente que cree que la realidad de Twitter es la realidad del país. Es increíble.
Y de las redes sociales en sentido general.
Y cree que la realidad...
Influyen, sí, pero no es la realidad.
No, porque tú le preguntas a una gente en la calle. Lo más fue que como algunos medios tradicionales empezaron a brindar por ahí, fue que di que posiblemente lo iban a soltar, pero que eso no tenía lógica, porque con las pruebas que presentaron al inicio, solo por los televisores que se pidieron la vez, creo que Jean Alain está para durar todos sus meses tranquilito ahí, porque no sé por qué el Ministerio Público para una medida de coerción presentó tantas cosas. Pero con las pruebas que presentaron, solo con dos o tres de esas, ya tenía para que lo condenaran. ¿Cuánto tiempo? Porque a mí me han contado que hay una gente que lo tuvo que bloquear estando preso.
¿Cómo?
Sí, lo tuvo que bloquear. Y los abogados están acusados de amedrentar y de cosas, y están tirando patadas a la ciega, qué cosa. Hasta ahora, lo que está, ahora como siempre, los medios presentan lo que dice la parte defensora, pero la parte acusadora la presenta muy poco, si se fijan. Entonces, ellos han inundado las cuentas de voz, tanto en Facebook, Twitter, de todo. Gente que yo en mi vida nunca había visto presentando, dije que un hombre bueno, qué cosa, pero qué Dios santo. Entonces, a Danilo, cuando dijeron que lo estaban investigando, Danilo se quedó callado, cosa que suena muy extraño. Sí, el ministerio dijo una vez que lo estaba investigando. Pero no hay prueba de cosas, pero Danilo se quedó callado. Lo único que ha estado es haciendo juramentaciones en lugares de que de 10.000 personas, en lugares que no caben 2.000, no sé cómo lo entrar.
De hecho, el domingo, cuando salga este episodio, Danilo estará, me parece que en Azua, en Barahona, y va a juramentar a 13.000 personas, o sea,
dígame, increíble. Un club del sur que pueda juramentar a 13.000 personas. ¿No hay? Aquí en San Francisco, con excepción del estadio, no hay lugares que quepa esa cantidad de gente. Porque el estadio Julián Javier, no, bueno, parado también afuera y lleno arriba, sí cabe. Podría caber unas 10.000 y pico de personas, pero la cancha no cabe esa cantidad de gente. Con todo y parado allá abajo, no caben.
De hecho, el estadio Julián Javier tiene una capacidad de 12.000 personas, o sea que... De Achepa, lo que va a llevar Danilo, de Achepa cabe en el Julián Javier.
Entonces, en el sur entonces hay cosas, edificaciones más grandes, porque me expliquen eso, porque hasta ahora, por ejemplo, en Baní no han podido hacer un estadio de béisbol, un equipo, porque no hay una edificación y nadie se quiere meter en un lío así. Entonces, están saltando con cosas, inundando las redes sociales otra vez. Porque por eso yo le pongo asuntos a redes sociales mayormente muchas veces para enterarme de algunas cosas que están pasando. Pero ya para opinar a una gente que le están pagando para escribir porquería, y ya yo no estoy más gastando mi tiempo. Entonces ahí tú te encuentras gente que sigue el mismo orden, porque para ser rutinario sus cosas sí son buenos, que tiene hasta 2.000 pico de cuentas. Entonces ahí vienen y escriben cosas. Tú dirás, yo creo, para mí, tú le debes tener de 25 al 30% de las cuentas falsas, para mí. Sin temor a equivocar. Porque eso es la única explicación, que algunos temas se vuelvan tan tendencia tan fácil. Y de Jean Alain duró 2 días. Un señor que en la calle nadie lo mencionaba, habiendo temas tan importantes. Ni el caso de Dr. Jorge Mera duró tanto. ¿Y cómo te va a durar tanto? Y de repente se cae la de Leonel, la de Jean Alain, y comienza la de Danilo. Espérese, señores, guarden forma. Guarden cierta forma. Entonces, están ahí inundando. Entonces no tienen, no veo. Son como los bolsonaristas en Brasil, que en las redes sociales tú lo ves un montón y afuera ciertos grupos, pero en ciertos lugares cuando tú no encuentras a nadie. Entonces, muy bueno, escribí un teclado de 12.000 porquerías, pero en la calle otra cosa.
Bien, entonces, bueno, el pasado viernes vimos cómo el PEPCA le incautó 7 propiedades a Jean Alain. Y, o sea, continúa, independientemente de que Jean Alain continúa en prisión, continúan las incautaciones y todo de que está haciendo el Ministerio Público, en este caso Medusa. Y a mí me sorprendió que el PEPCA le haya incautado esas propiedades. Y una de ellas es las oficinas, o le hizo una requisa, ¿verdad?, a las oficinas de los abogados de Jean Alain. A mí me sorprendió eso.
Sí, porque la oficina de los abogados de Jean Alain es una oficina que Jean Alain tenía para ellos, especial para ellos. Ustedes pueden ver el dinero que está moviendo ese señor.
¡Ay!
Entonces, porque lo que dijo la Procuraduría fue que no es que estaba interviniendo la oficina de los abogados. Era bienes que no había declarado y que ahora están apareciendo y lo están incautando. Entonces ahí sí ellos se quedaron callados cuando le dijeron que estaba incautándole los bienes. Ahí sí. Entonces, el señor Jean Alain está ahí. Según a mí me contaron, la de la auditoría, ahí se lo llevaron de modo personal, porque que ya se le acusaba. Y él se regó, dijo de todo, que no era con, si no era con su abogado, no iba a leer eso. Bien, se la dieron con su abogado y ahí salieron con esto. De que la Cámara de Cuentas no encontró sobrevaluación, qué cosa, qué esto. Pero ahí está. Ahí está. Porque Jean Alain está ahí, sabemos que tiene mucha gente que lo apoya. Son empresarios, personas del gobierno actual. Menos de Luis, porque Luis debe estar con él principalmente. Porque mucha gente no lo sabe. Pero él fue como 3 o 4 veces a la embajada para que a Luis le pusieran la ley Manisky o narcotraficante y evasor y vaina.
¿Ay?
Sí. Según yo escuché por ahí, se apareció Ivana. Entonces, eso está ahí. Pero usted sabe que la embajada de Estados Unidos no anda hablando eso. Porque Jean Alain no es por criticarlo, pero en verdad fue un inepto. En ese puesto fue un inepto. Él demostró que no servía para nada, porque nunca llegó a hacer algo que valiera la pena. La mayoría de casos se le caían cuando no era una cosa extraña. Demostrando así por qué fue puesto ahí, para qué fue puesto ahí, que tampoco no es una sorpresa. Y por eso fue cuando lo de Punta Catalina, la comisión que debió de armar la armó el presidente. Y él se quedó callado cuando el presidente no tenía ninguna potestad para eso. Entonces, no nos sorprendamos. Entonces, ellos están moviendo para todos lados, junto con su gente del PRM y del PLD encima de él. Pero ya nada, es muy difícil que logre salir de eso.
¡Ay!
Muy, muy, muy difícil. Las declaraciones están ahí, las cosas están ahí. O sea, son muchas cosas que tiene este señor. Y muchas personas ahí. Por ejemplo, los fiscales que eligió ya cumplieron su tiempo. Entonces.
Sí, que de hecho terminan en septiembre, ¿eh?
No, ya le dieron un aviso. Creo que le da un aviso.
Ajá.
Ya ellos lo saben perfectamente que no se van a quedar ninguno ahí. Ya toda esa gente, creo que hasta la de aquí de San Francisco se va.
Ay, atención, Smiley Rodríguez.
Sí, porque
no. Ha estado en el ojo del huracán estas últimas semanas, ¿eh?
Y, bueno, no me he enterado mucho de ella. Hasta ahora el trabajo de ella no lo he visto ni por bien ni por mal. Ha sido de esas personas que pasan ahí. Los dos últimos fiscales aquí en San Francisco no es que han hecho la gran cosa. Y eso se ha demostrado con ciertas acusaciones de corrupción, cosas que el Ministerio Público, principalmente los ministerios públicos regionales, no han hecho nada, y municipales. Por eso los ayuntamientos son lo que son. Una cueva de corrupto y cosas. Que para eso mismo están haciendo la nueva provincia de Ramón Matías Mella. Eso no va a tener ningún adelanto, porque aquí no hay una sola provincia de este país que después que la hayan vuelto provincia se haya desarrollado más. Mejor la pobreza aumenta y el desastre aumenta más. Porque si es por eso entre Pedernales, Bauruco y Neiva, es lo mismo. Entonces, esa gente son legisladores y están apoyando. Y por eso es que usted escucha que cuando agarraron al capo ese, la vez, lo encontraron con un diputado dando vueltas por ahí. Parece que estaban vendiendo relojes, cadenas, celular, vano. De madrugada, pero andaban vendiendo. Porque esa gente, por ejemplo, un diputado, el senador de Pedernales, que tiene menos de 30.000 habitantes, el voto cuesta igualito que el de Farideh, que representa 2 millones de personas.
Oye, eso.
Entonces, por eso, siempre el gobierno controla el sur. Dionis Sánchez ya se va en esta, porque el Estado que está ahí. Félix Bautista es el único que sobrevive, pero es que tiene suficiente en el almacén para aguantar.
Mira, y desde el punto de vista jurídico del caso de Jean Alain, ya para cerrar este bloque, ya tú sabes que el máximo que puede durar una medida de coerción, ¿verdad?, con prisión preventiva, serían 18 meses. Ya no se está excediendo ya la justicia sobre este caso, o sea, o es que todo está dentro del marco legal, o es que ya hay un exceso ya por parte de la justicia, porque hay algunas personas que opinan que ya Jean Alain debería salir, porque ya se le cumplió esa prisión preventiva, entonces independientemente de que el Ministerio Público no haya agotado todo el proceso que debe agotar.
Él tiene 8 meses.
¿8 meses?
Sí. Y son 18. Si recuerden, 18 tiene 8 meses. Y solo con lo que yo te he dicho, que hay personas que lo han tenido que bloquear, que lo tienen a él por ser una persona con perfil de fuga, amenaza a testigo, obstrucción a la justicia, lo pueden dejar ahí. Puede durar 40 años ahí. Tranquilito. Porque él mismo se hace daño. Porque sabemos que es una persona prepotente.
Ay.
Entonces, no es algo que vaya a hacer gran cosa, porque fue una persona que fue a hacer negocio. Ahí, eso, todo el mundo, nadie que lo niegue. Ese señor fue a hacer negocio, esa procuraduría. Todos esos fiscales y esas cosas lo puso que sean inútiles para poder aguantar sus cosas, hacer toda su fechoría y sus líos.
Ay, 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 ay.
Esperemos que personajes así no se vuelvan a repetir.
Bueno, pues ya veremos entonces cómo pues continúa esta novela, esta serie de Netflix, que es el caso Jean Alain, dentro de los otros casos también que tiene el Ministerio Público, pero este caso de Jean Alain, pues como saben, es como el caso más, es el segundo, hay que decirlo, el segundo más fuerte, porque el primero, como sabe, pues donde está el hermano de Danilo Medina, pero este caso es... tiene una importancia grande debido a que no es ninguna persona sin importancia. Estamos hablando de una persona que fue parte también del tren gubernamental, o sea que del pasado gobierno, y es la persona responsable de la justicia en cuanto a lo cuanto al Ministerio Público.
Por cierto, Jean Alain fue arrestado el 29 de junio de 2021. O sea, ya va a cumplir un año, hay que celebrárselo ya. Ya se le está acercando el día. Le pueden celebrar, o sea que le quedan todavía 18 menos 12, 6. Se pueden hacer muchas cosas. Y por eso se le ve desespero. Parece que no quiere que le canten tener su año preso ahí. Pero ya está cerquita de su año. Aunque hay que ver también. Sí, se le canta desde el día que él tiene detenido. Eso va contando. Entonces ahí está. Y como él sigue amenazando a los testigos, puede ser que le sigan subiendo. Porque también tiene esa potestad. Si usted, después del juicio, usted se le comprueba que usted ha estado chantajeando, amenazando y obstruyendo la justicia, y se ve que usted es un peligro desde allá, lo pueden dejar ahí porque ningún juez lo va a sacar a usted, viendo que usted es una amenaza, por más que usted haya cumplido. Hasta cuando, por si acaso una persona es detenida, si esa persona cumplió su pena y se demuestra que es una amenaza para los otros, no es liberado.
Y eso es lo que creo que el Ministerio Público deberá estar trabajando, para evitar que él salga y ya presentar próximamente el caso. Así que vamos a seguir viendo, como siempre, qué ocurre con la operación Medusa, el caso Medusa y Jean Alain Rodríguez. Esto es el Jalón de Oreja.
De acuerdo con el requerimiento, Miguel Cruz pretendería explicar al país cómo ocurrieron los hechos que desembocaron en la muerte de Orlando Jorge Mera. Cruz, quien se encuentra preso por el homicidio, aportaría datos probatorios de la causa y nombres específicos de personas relacionadas que son testigos directos de la causa real del hecho.
Este señor nos ha pedido de manera enérgica que quiere que la sociedad, la población, los medios de comunicación escuchen la versión que él tiene de lo sucedido. Entonces, en ese sentido, como él guarda prisión, le estamos solicitando a la fiscal del Distrito Nacional que autorice una entrevista, ya sea en el recinto carcelario o, si no es posible en el recinto carcelario, que sea trasladado a la fiscalía o a cualquier escenario que sea posible para viabilizar que todos los medios de comunicación, radiales, escritos, y también las redes sociales tengan acceso a unas declaraciones que él quiere darle al pueblo, al país.
Ya 2 semanas después, casi 3, del asesinato del ministro Orlando Jorge Mera, pues el caso ha caído, ¿verdad?, donde se esperaba, ¿no? Su medida de coerción y todo ya se le dictó. Pero esta semana se puso a la palestra de nuevo porque el señor Miguel Cruz, quien es el asesino confeso de Jorge Mera, pues quiere dar su versión. Quiere dar su versión ante los medios de comunicación y ha puesto condiciones de las periodistas que él quiere que entrevisten. Que él quiere que le entrevisten a él para revelar su versión de este asesinato contra un ministro del gobierno de la República Dominicana.
Sí, a mí me gustaría que lo entrevisten entre Marino Zapete y Uchilora. Sería bueno para ver cómo se confiesa ante todo el mundo. Pero son personas psicópatas, tampoco vamos a pensar. Lo que va a intentar va a ser matarlo otra vez. Eso es lo que va a intentar. Simplemente matarlo. Y por cierto, apareció en el caso Pulpo, hay una empresa de la DEA. Sí, apareció ahí ligado a un caso de esos. Que quizás por eso fue que no le daban ningún contrato, porque se vería un poco extraño que una gente ligada a un caso de eso aparezca por ahí. Ligada específicamente a Alexis Medina. Ese señor está ahí. Entonces, él lo que está intentando es matar a su muerto por segunda vez, y si puede por tercera vez.
Cuando yo vi esta noticia de que él quiere dar su versión, o sea, primero, ¿cuál es la necesidad? O sea, ya lo vimos que son, eso es algo muy, que tú lo dices, que eso es de psicópata, que eso quiere matarlo, pero la razón real del por qué quiere hacerlo, eso por un lado. Y lo segundo, la necesidad, o sea, desde el punto de vista jurídico, o sea, porque para, si él quiere decir lo que él entiende, ¿verdad? Yo creo que lo tiene que hacer ante un tribunal, ante un juez.
Ya sabe que está, en el caso está perdido. Está perdido. Porque los testigos están ahí, las pruebas están ahí. ¿Quieren algo más? Casos así en lugares como Estados Unidos. No creo que dure más de 1 mes o 2. No, porque Estados Unidos vive un poquito rápido. Por eso algunas veces se cometen algunas injusticias. Pero por lo menos a ciertas familias pobres le permite ciertas cosas. Aquí no, aquí te ponen a dar vueltas que tú duras hasta 10 años en juicio. Entonces, ese señor es lo único que tiene, porque es que todas las pruebas están ahí. Ahí sí el Ministerio Público va bien. El Ministerio Público tentó aquí. Pero está bien, o sea, ese es un caso que está bien, 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 de bien. Por eso es que ustedes no ven un abogado reconocido defendiendo a ese señor, porque es verdad, se tiene que ganar dinero, pero hay algunos casos como que no es bueno participar en ellos. Y por eso, Ángel Locuar, ¿saben quién es ese señor?
¡Oh!
Ángel Locuar es el que defiende todos los actos de corrupción y cosas.
Pero Ángel Locuar está metido, o sea, en este caso, porque no lo he visto como persona.
No, él no está ahí. Digo que por eso que ustedes no lo ven ahí a él. Y Ángel Locuar defiende a todo el mundo que tiene dinero así, pero que le ve cierta posibilidad. Y no está ahí. Ni este señor, el calvo que defendió a Sobeida, Félix Porte, tampoco está. Félix Porter no está ahí. O sea, él va a tratar de matar a su persona, pues, a esa persona por segunda vez, porque sabe que sus 30 años están cantados.
Ay, ay, ay.
O sea, una señora, una persona que calculó, analizó, todo eso fue planeado. Jorge Mera no es santo de mi devoción. No es un santo de mi devoción, porque para mí, en ese lugar ahí pudo haber hecho más. Pero, para lo que había la otra vez, por lo menos tenemos uno que alguna vez dijeron que llegó a parecerse, o intentó parecerse a lo que había. Pero por lo menos pues, se presentaba en la televisión haciendo cosas.
Exacto.
Pero un asesinato.
Exacto. Y un asesinato injustificable, ¿eh? Injustificable totalmente.
Sí. Por cierto, ahora los diputados se han vuelto como medio locos. Quieren ponerle nombre al ayuntamiento, al de medio ambiente, a los artistas. Nada más un solo lugar no se le ha ocurrido ponerle ese nombre, que es Loma Miranda. El único lugar que no se le ha ocurrido que le pongan ese nombre es Loma Miranda. Que por cierto, hasta el senador de esta provincia está metido en eso. Ay. De buscar nombres.
Sí, sí, sí. Quieren ponerle nombre. He visto a Satoshi, que no debería ser diputado, pero ahí está. Diciendo que hay que ponerle a un parque nacional y cuantas cosas. O sea, a veces los diputados y los senadores como que se han ido medio pasionales con las cosas. No. Está bien. Que están como la buscadera de sonido para decir, miren, yo estoy trabajando.
No, que eso no están para hacer nada. Eso se comprobó con la aprobación de la nueva provincia de Santo Domingo. Que hay leyes ahí que se aprueban de una vez, pero hay otras que duran años, como la ley antilavado. La ley de la provincia Ramón Matías Mella, de emergencia, en dos lecturas aprobada. Nada más cuatro, incluyendo Bolívar Valera, que me sorprendió mucho.
Sí.
Me sorprendió lo que dijo, que estamos de acuerdo con él. Pero eso es casi imposible que se logre en este país. Porque ahí Dionis Sánchez ya no tiene dónde comer. Entonces, pero como le digo, o sea, aquí en la Cámara, los diputados y senadores no sé qué es lo que hacen. Nada. Entonces, pobre Orlando, le están buscando ese nombre. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Ah, bueno. Entonces, el pobre Orlando, que eso mejor lo dejen pasar. O sea, aparte de que lo quiere matar su asesino por segunda vez, ahora los senadores y diputados lo quieren matar otra vez. Porque están buscando nombres y cosas, entonces no es bueno. Y más en estos momentos, hay que esperarlo. Así fue con Juancito Sport, que querían ponerle el municipio de Santo Domingo Oeste, no este. Que después de ahí salieron un bando de cósico de vaina de Juancito
Sport. Un bando de ocurrentes.
Sí, han salido cosas que hasta a una regidora que se puso contra él la hizo pasar como que estaba loca. Juancito Sport ese que ustedes lo pusieron como santo. Y la esposa de él es hija de un señor que es pedido en extradición por Estados Unidos.
¡Ay!
Sí, porque la esposa de él no era hermana de la esposa de ese el abusador.
Sí.
Ah, pues entonces, ese señor es rara vez aparece. Apareció una entrevista en la Z, de esa entrevista que son condicionadas. Entonces, que también llama la atención. Entonces, aquí empiezan a hablar cosas. Entonces, ahí salieron cosas, por ejemplo, de la hija de ese señor, que ella pertenece a una congregación que le llaman los Heraldos. Sí. Una congregación que está ahora mismo en un lío de pistola con el Vaticano. El Vaticano lo intervino. Porque son de esas congregaciones que parecen sectas, bueno, que son sectas dentro de la Iglesia Católica. Algunos de los que pertenecemos a la Iglesia hemos tenido serios problemas con grupos así.
¿Ay?
Entonces, son grupos. Entonces, Jorge Lemera fue vinculado una vez al Opus Dei, por cierto. Una vez fue vinculado. Él dijo que participó en unos retiros de ellos, creo que uno o dos, en Jarabacoa. El Opus Dei, que es una congregación que ni usted ni yo podremos participar, porque ellos buscan gente del tipo Jorge Mera, que es ministro, empresario de esos grandes, y como nosotros no somos así, posiblemente no nos dejen entrar. Más que ir a limpiar iglesia y cosas así. Ellos son unas personas muy, muy fuertes.
Sí.
Entonces, hay los Heraldos también, otra congregación ahí, que el Vaticano la tiene bien ojía. Están en pleito en los tribunales y afuera. Entonces, aquí, el pobre Orlando, con ese señor que no se lo pudo quitar de encima, porque se ve que era una persona insistente encima de él, que lo chantajeó hasta el último día de su vida, quiere seguirlo matando. Y lo quiere seguir. Hay que ver si le deciden, está en su derecho, pero él sabe muy bien que si va a una entrevista, está muerto de por sí. Por más vuelta que dé, está muerto.
Eso es así. Se entierra aún más si habla y monta toda una versión que de verdad no es la que, pues, o sea, una que sería para matarlo, o sea, y eso es viento.
No es fuerte, eso es como, por ejemplo, ahora en Colombia, que el candidato que va adelante, que hay que ver, pero que iba ahí, no fue a debate. ¿Por qué? Porque sabe muy bien, no, si usted no tiene nada, usted va a perder, ¿eh? O sea, usted tiene toda la de perder. Usted tiene toda la de perder ahí.
Eso es verdad.
Entonces usted se va a meter a que lo fusilen adelante. Pero como es un asesinato, vamos a acabarlo de matar. Por eso es que a los abogados le están diciendo que no lo vuelvan a matar otra vez. Porque también los abogados tienen que tener cuidado, porque si hacen eso con un funcionario así, puede ser que algún otro funcionario, pues respeto, como aquí, pero llevan en medio solidario algunas veces. Y conservadores y liberales a la vez. Aquí creen que la gente son conservadores y otros liberales, pero los conservadores y los liberales son la gente que más se parecen en su vida. Que mucha gente no lo crea, son la misma vaina. Son que están, se atreven a después no buscarlo a ellos. Entonces ellos tienen que cuidarse también de eso.
Eso es correcto.
Porque Jorge Mera no era de la clase baja. La clase alta, alta.
Sí, porque fue hijo de un expresidente, ¿eh?
Sí, un expresidente que no era un pobretón.
Ajá, exacto.
Que por cierto, duró 10 años preso ahí por corrupción y otras vainas, ¿eh? Que mira, Germán fue que lo condenó, por cierto. Ese famoso juicio.
Pero yo estoy de acuerdo, o sea, eso esa treta sería para matarlo de nuevo. Y ya un hombre que está preso, o sea, si él quiere decir lo que quiera decir, que lo diga en el juzgado. Y fin de la historia. Y mientras más rápido podamos, mientras menos trauma genere este caso y más rápido se salga de él, pues olvídate que ya será ya para el país, el país sanará más rápido de este caso. Así que a Miguel Cruz que se deje de eso, que no le que no se ponga a inventar, vamos a dejarlo así, que no se ponga a inventar, porque sabemos que tenemos un pueblo que lo va a cuestionar si hace esa acción. Y también, si hay periodistas que se prestan para esa vagabundería, también ellos serán también responsables de eso.
No, puede que aparezca, pero en esa entrevista no sé, ¿no? Puede ser que se suceda, pero gente así mejor que esperen siquiera una entrevista después que le canten sentencia, pasen unos años.
Correcto.
Así porque es. De que tiene su 30 años ahí, creo que 40 no le pueden condenar, pero... No. Tiene 30 y una gente de 50 años, no creo que aguante todo ese tiempo.
Bueno, ya este hombre está jodido para el resto de su vida. Esto es El Jalón de Orejas. Finalizamos el episodio de esta semana de este podcast El Jalón de Orejas. Agradecidos de ustedes por acompañarnos en este y en todos los episodios desde allá, desde la primera temporada que iniciamos en noviembre de 2020. Estamos aquí y seguiremos aquí. Ya la próxima semana tendremos otro episodio y luego entonces haremos una pausa ya porque tenemos vacaciones y vamos a disfrutarlas y regresaremos ya en agosto. Se lo estamos diciendo ahora para que después no se sorprendan, que no sabíamos, ¿no? A partir de julio, vacaciones hasta el mes de agosto. Pero, por lo pronto, les agradecemos que nos hayan acompañado y les invitamos a que el próximo domingo, pues estén ahí, que inmediatamente en la mañana se publique el episodio y usted ya podrá escucharlo en cualquiera de las plataformas que usted quiera de este podcast, El Jalón de Oreja.
Sí, aquí estamos ya para nuestro último episodio la semana siguiente. Tomará unas vacaciones, ya yo también. Estaremos ahí, esperemos que Changarro no nos los tumben, ya que la otra vez estalló una guerra. Vamos a ver ahora qué tendremos, porque el mundo va moviéndose.
Recordándole a nuestra gente que nos siga en nuestras redes sociales, que comparta con nosotros nuestras redes y que si quieren, pues, complementar con algunos comentarios, con algunas cositas, este episodio, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y en la página donde se publica este episodio. Así que, pues, agradecemos que nos den ese apoyo, que nos hablen con nosotros, que interactúen con nosotros y que compartan este episodio, que lo reproduzcan en todas las redes sociales de su preferencia y los escuche también, ya sea en Spotify, en el Apple, la gente que tiene iPhone, la gente que pues está fuera del país a través de las diferentes plataformas en las que se publica este podcast. Así que gracias por su apoyo y los exhortamos a que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando para seguir llegando más lejos con este proyecto humilde y tranquilo que nosotros hacemos, pero que siempre tenemos como norte lo que es la actualidad, el análisis de la actualidad y el análisis de los hechos que han ocurrido en la última semana, pero como siempre con un tono más relajado y tranquilo, porque es fin de semana y no hay que volverse loco, ¿eh?
Sí, ahí estamos, estaremos ahí siempre.
Así es, nos vemos entonces la próxima semana en otro episodio más de El Jalón. Cuídense.
Sí, así es, sí, como siempre digo, a generar PIB, a trabajar y vamos, que esos bolsillos para vaciarlos no se llenan solos.